89. En Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es. Actualidad, diversión, música, debate, todo en uno en el programa Random. Con Manu Escudero, los lunes a las 6 de la tarde. Random en Radio Usal.
Buenas tardes, más bien, no buenos días. Es lunes 20 de abril, 18:01. Qué gusto volver aquí después de este largo mes de sequía de la radio. A ver, yo ya sé que me habéis estado escuchando en otro programa. Y bueno, solo quiero avisar de que el próximo lunes tampoco podré tener programa aquí en Random, en Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0. Por imposibilidad, tengo un congreso, estoy yo solo este año en el programa, ya sabéis. Entonces, sintiendo mucho, no voy a poder tener un programa, pero de una persona con la que disfruto y que me encanta que haya venido es nuestra invitada de hoy, María José Carpio. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien.
¿Cómo estás disfrutando? Siempre empezamos en Random comentando el tiempo.
Okay.
¿Cómo estás disfrutando de este sol y este calorcito tontorrón?
Pues bastante bien, saliendo más de lo que salíamos en invierno, así que...
Pero es peligroso, ¿no? O sea, me refiero, no apetece encerrarse a estudiar y a trabajar, apetece más tomarse un cafecito al sol,
hablar,
estar tranquilo. Sí,
eso.
Sí, no apetece ponerse a hablar de temas serios.
Para nada.
Majo, si me permites que
sí,
te llame
adelante.
Así, que es como nos han presentado, yo te quería preguntar. Uh-huh. Bueno, tú me has dicho que eres geógrafa política, que es básicamente... Eres doblemente política, porque por lo que tengo entendido en geografía existen dos ramas y vertientes, como comentábamos ahora, y además trabajas en temas de política.
Sí.
Entonces, para aquellos olvidados, ¿qué estudia la geografía? Así en grosso modo brocha gorda, como digo siempre, y en tu caso concreto, ¿tú qué estudias?
Bueno, la geografía es una ciencia holística, ¿por qué? Porque estudia dos fenómenos, uno por el fenómeno físico, que es todo lo que está sobre la tierra, aguas, nubes, la agricultura, y está el otro área de la geografía, que es la geografía humana. Entonces, a partir de eso se estudia todos los movimientos culturales, la política, la sociedad. Entonces, por eso te digo que es holística, porque estudia cómo convergen esas dos áreas y, bueno, qué dinámicas se dan en este sistema. Yo lo resumiría en estudia todo lo que está sobre la Tierra.
¿Y por debajo sí. de la Tierra no llegáis? Es que se me ocurre porque yo creo que había estudiado en geografía alguna cosa de las capas de la Tierra
sí.
y me suena haber estudiado esto. Entonces, de ahí no os centréis tanto, ¿no? O sea, no trabajáis.
Bueno, yo tengo colegas que sí estudian geomorfología, que es el estudio de, sí, como de la Tierra básicamente, pero la gran madre de eso es la geología,
ya.
¿verdad? Entonces, como que estudiamos principios, básicamente.
Yo me acuerdo que en primero justo se pisaban la de ciencias sociales, que era como geografía e historia,
sí.
con biología y geología, que justo estábamos dando lo mismo a la vez, y era como una coincidencia que al final, pues... Yo creo que es el tema de que hay ciertas ramas que atraviesan diferentes temas,
uh-huh.
entonces nos chocamos y nos pisamos entre nosotros. Porque tú te defines como geógrafa política,
sí.
porque además has hecho un máster en ciencia política, ¿no? ¿Hiciste el de la Universidad de Salamanca?
Sí, hice el de la USAL de ciencia política y ahorita estoy finalizando mi doctorado.
Finalizando, ¿eh? ¿Ya la has depositado?
Bueno, sí, ya entregué el primer borrador.
Bueno.
Estoy esperando los comentarios.
Bueno, o sea que ya en poco va a ser doctora, ¿eh?
Esperemos, sí.
Bueno, sí, eso es en nada. Claro, ¿tú qué temas sueles tratar y qué temas te suele gustar trabajar? No sé si gustar es la palabra, porque claro, yo hay veces que digo, ¡buah, cómo me gustan los prejuicios! ¡Cómo me gusta! No sé qué, a ver, no es que me guste, es que me produce fascinación y no disfruto estudiarlo, pero me interesa estudiarlo. En tu caso... ¿En qué? ¿Tus temas principales y también tu tesis, digamos?
Bueno, mi interés por mi tesis ¿verdad? Mi objeto de estudio, por mencionarlo así, parte de mi historia, de mi país, de donde soy, porque yo provengo de Costa Rica, ubicado en Centroamérica, ¿verdad? Y ahí tenemos una tradición religiosa muy fuerte, cultural. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto?
Al norte hace frontera con Nicaragua y al sur con Panamá, ¿no?
Es correcto.
¡Buah! ¡Toma!
Muy bien.
Y a la gente le cuesta.
Sí, pusiste atención.
Es que a mí la geografía política es de mis grandes pasiones. Perdón por interrumpirte. Entonces, ¿en tu país existe una tradición religiosa?
Básicamente en toda América Latina, pero la gran diferencia se da en Centroamérica, porque el legado cultural y religioso que tenemos pues ha persistido tanto que se ha involucrado con la política actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica, al menos en el 2018, por primera vez en las elecciones presidenciales, y aquí hago una pausa, siendo Costa Rica un país democrático, se iba a presentar como presidente un evangelista. Entonces, eso lo que causó en el país fue un choque religioso, porque dividió a la sociedad en dos. Una sociedad que quería que los valores morales se rescataran o se cuidaran, y otra parte progresista en la que dijo esto no puede pasar. A esta persona se le conoce como neopentecostal, son grupos religiosos que mezclan la religión con la política. ¿Y por qué te digo esto? Porque está creciendo en América Latina y en el mundo. Entonces, ahí mi interés nace porque justo en el 2018 yo ya tenía que elegir mi tema de licenciatura en Costa Rica, y esto me llamó mucho la atención porque yo vengo de una casa y de la provincia más conservadora de mi país. Entonces, esto siempre ha estado presente en mí, entonces lo estudio más porque hace parte de mi historia.
Bueno, yo creo que al final todos estudiamos algo que en mayor o menor medida nos afecta, porque al final es nuestro interés, es lo que nos despierta esa chispa, y a lo mejor encontramos algo que nos puede servir. Yo, por ejemplo, pues estudio todo el tema de discursos de odio y así, por todo el prejuicio sexual, todas las discriminaciones a la gente, porque es lo que verdaderamente me interesa. Uh-huh. Claro, yo antes de preguntarte por qué se presenta esta persona en el 2018, hay una gran población, digamos, neopentecostal.
Es difícil. Complicado. Bueno, la palabra pentecostal le pones neopentecostal.
Vale, de acuerdo, neopentecostal. ¿Existe una gran población en comparación con la católica? ¿Ha disminuido el número de católicos o cómo ha sido?
Bueno, para responderte eso voy a contar un poco un contexto, porque existe la religión católica, ¿verdad? Y existe la religión protestante. Dentro de la religión protestante se abre una gran sombrilla.
La verdad que protestante me parece un poco término paraguas para la iglesia anglicana,
exacto,
para los mormones, para todo, o sea, todo lo que no sea catolicismo y los ortodoxos se mete ahí, que es básicamente después de las protestas de Martín Lutero en el siglo XVI.
Sí,
es que historia es una de mis favoritas. Entonces, esa población, o sea, lo que decías, esa población neopentecostesa está dentro de los protestantes, ¿no?
Claro, pero, exacto, que llegan, esta división protestante llega a Estados Unidos, desde ahí nace el evangelismo, que se vuelve a abrir otra gran sombrilla, ¿verdad?, de este movimiento religioso, y nacen los neopentecostales a partir aproximadamente de 1975. Que lo interesante de estas personas neopentecostales, que no se definen a sí mismas ni a sí mismos como neopentecostales. Este concepto se lo puso, lo hemos puesto los científicos sociales para poder identificar a este fenómeno social.
Y diferenciarlo, ¿no? Al final, por uh-huh. lo que tengo entendido, Estados Unidos promueve toda esta agenda más religiosa individualista, porque lo queramos o no, el cristianismo habla de querrás al prójimo como a ti mismo,
sí.
Y muchos curas han tenido un discurso que en Estados Unidos ha calificado de izquierdas y han promovido una religión más individualista, que busca la salvación del individuo y no tanto de la comunidad. Entonces, al final, Estados Unidos, entre muchas otras cosas que os ha hecho a todo lo que pilla de su frontera sur, o sea, de México para abajo, ha dicho,
sí,
vamos a extender los tentáculos y tocar las cosas como podamos. Este es uno de los efectos, así como derrocar regímenes y poner a dictadores, pues, entre otras cosas, ha aumentado este tipo de religión. ¿Qué grandes países hay neopentecostalenses en toda Latinoamérica? Creo que Brasil tienen un gran peso. Ahora entiendo Costa Rica. ¿Hay más países? O sea, ¿es algo que más extendido que el catolicismo actualmente?
Lo interesante de esto es que es un fenómeno a nivel mundial. O sea, yo estoy hablando de América Latina porque es la región en la cual me especializo. Pero sí, o sea, después de Estados Unidos, que es donde nace el movimiento como tal, de decir, no, nosotros ya no solo vamos a ser religiosos y quedarnos quietos, porque antes se entendía que la política era algo profano, entonces separaban el mundo del mundo religioso, del mundo político, y los neopentecostales en los 75 dicen, no, si Dios creó el mundo, nosotros tenemos el derecho de también militar en todo, y eso viene la política. Entonces, después de ahí se empieza a extender a Brasil, que ahorita hay una gran población, y de Sudamérica, bueno, hablamos de Argentina, de Chile, en Centroamérica, en varias regiones, México, inclusive hay alianzas en España con el partido Vox. Entonces, sí es un fenómeno, en Japón hay iglesias neopentecostales, en Asia. Entonces, sí, es a nivel mundial.
Es un
mundial.
Fenómeno global, ¿no?
Exacto.
Pero centrándonos en tu tesis, tu trabajo es estudiar cómo llegan, cómo se crean estos grupos y cómo van adquiriendo poder. Bueno, al final seguro que tendrán dinerito por abajo.
Totalmente.
Que viene del señor ahora de Naranja, pero antes de otros muchos señores. ¿Y cómo se presentan a esas elecciones en 2018? ¿Qué les hace querer presentarse? ¿Tienes alguna idea?
Bueno, como te decía, en el 75 se empieza a expandir el fenómeno en América Latina, pero no por cariño, por decirlo, por cariño a los demás países, sino que ya ahí entra toda la agenda geopolítica de Estados Unidos y empieza a extenderse por una cuestión de controlar América Latina y básicamente también por controlar todo lo que es el movimiento comunista. Entonces, la religión entra como un arma blanca a América Latina a partir de Estados Unidos. Entonces, empiezan a militar primero en comunidades costeras o en comunidades del centro de la urbe y se empiezan a dar a conocer socialmente. Entonces, ya tienen una agenda estratégica de penetración en los territorios. No es que van y lo hicieron a lo loco como pasara, sino es que está...
Ha sido una construcción paulatina.
Exacto, muy estratégica. Entonces, ya cuando estas personas empiezan a crecer, tienen clientelismo dentro de las comunidades, empiezan a hacer lobby con políticos y sobre todo con partidos de derecha en cada país y con personas que sean cristianas. A partir de eso, empiezan las personas como individuos a militar y después que ya tienen más reconocimiento social y político en cada país, fundan su propio partido, ¿verdad? Y hablamos de partidos que, si yo te estoy hablando de Costa Rica, pero después hablo de Brasil y un partido de Estados Unidos, tienen la misma agenda, tanto para nivel económico como para nivel social y otras estructuras del Estado. Entonces, a tu pregunta, básicamente en síntesis, es llegan por un crecimiento que se ha dado geoestratégicamente pensado en alianza con las grandes élites de la región.
¿Y cuál es ese plan que tienen para que aplican a cualquier país? ¿Cómo son los temas, por ejemplo, política exterior, se me ocurre, tema de economía? ¿Qué temas has trabajado tú, has tratado tú, que más te han llamado la atención y más importantes consideras?
A mí lo que me parece más importante es todo el tema de derechos humanos, porque en temas de derechos humanos tienen una agenda muy represiva. Tienen una agenda donde las minorías quedan excluidas o sin derechos. Pero de la mano tienen una agenda económica que va en alianza con la agenda global neoliberal. Entonces, a mí estos partidos me han llamado mucho la atención porque tenemos que pensar que son élites políticas y económicas. Entonces, discursivamente hay un discurso, ¿verdad?, que ellos dan en las iglesias y a la sociedad. Sin embargo, hay un discurso que no dicen, que no hablan, y es justo el plan que tienen. Ahora, ¿qué te digo con esto? Justifican el discurso que tienen hacia las demás personas o hacia nosotros y nosotras es: Dios construyó una nación cristiana. Y como ellos o el movimiento evangélico desea el fin del mundo, dicen para...
Lo desean.
Sí.
Abiertamente.
Pero teológicamente está, digamos, ya aquí me voy a salir un poco, en la línea teológica se desea el fin del mundo. Se desea que Cristo venga por segunda vez. Okay. Para que todos vayamos a vivir a ese cielo tan deseado, a ese paraíso. Ahora, ellos muy estratégicamente han agarrado esto para decir, se llama teología posmilenaria, lo que te voy a contar ahorita.
Okay.
Esta teología posmilenaria dice que para que Cristo venga por segunda vez en la tierra se tiene que instaurar una lucha de 2000 años contra Satanás. Una vez que Jesucristo la gane, porque obvio que la va a ganar, se va a pasar el fin del mundo. Pero ¿cómo pasa que Jesucristo venga para que libre esa lucha cuando se construya una nación cristiana a nivel mundial? ¿Cómo se construye esa nación cristiana a nivel mundial? Es cuando todas las personas religiosas estén administrando todos los poderes del Estado. Pero hablo de poderes desde ayuntamientos, desde organizaciones civiles hasta la presidencia. Ahora bien, eso es lo que se dice a los votantes o a las personas que van a las iglesias con un doble juego. De decir, ahí es donde viene la instrumentalización religiosa, de decir, lo merecemos. Como personas religiosas lo merecemos y eso es lo que soñamos. ¿Qué es lo que no le dicen a la gente de esta intención? Bueno, toda la represión en derechos humanos, una agenda económica que es destructiva para los países, para el Estado. Y además, que justamente ahora me estoy acordando de lo que me preguntaba sobre el comercio exterior. Claro, estas personas tienen tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos e Israel. Entonces, lo que buscan los neopentecostales al estar al poder y una demanda política es que hay que hacer tratados de libre comercio con Israel y Estados Unidos.
O sea, por resumirlo, son unos neoliberales que los domingos van a misa, que creen en Dios, pero también en el mercado. Uh-huh. O sea, tienen toda esta variedad. O sea, digamos un Milei, un Trump religioso, que además, si nos vamos a Estados Unidos, a la Casa Blanca... ha habido momentos en los que no sé si son evangelistas o qué parte de las iglesias protestantes se van a la Casa Blanca, al despacho Oval, a rezar con Donald Trump. O sea, todo esto ahí está perfectamente instaurado. ¿Ha pasado algo así? Bueno, perdón. ¿Cómo ha sido el resultado de las elecciones de 2018? Claro, ¿tenéis un gobierno cristiano, puro, evangélico? ¿O cómo es? ¿Quién gobierna ahora Costa Rica?
Por dicha, pues es un dicho muy costarricense. Pero sí, bueno, por dicha no quedó Fabricio Alvarado.
¿Qué era
hubo mucho movimiento. Ay, bueno, ya me acordé por qué no quedó y esto es muy importante decirlo. Porque cuando él... llegó a segunda ronda, entonces teníamos dos...
Vale, perdón, hay que matizar para los españoles que estén escuchando el programa. Vosotros sois un país presidencialista.
Es correcto.
Entonces, la figura del primer ministro y del presidente de la República está unificada. Uh-huh. Y vais a dos vueltas, ¿no? Una primera, como podría ser el caso de Francia, una primera vuelta en la que se eligen dos, ¿no?
Es correcto,
y en la segunda vuelta es cuando prácticamente se forman las grandes alianzas y sale... un candidato elegido.
Es correcto.
Entonces, ¿qué pasó en ese ya lejano 2018?
Ya lejano 2018, pero que, bueno, fue el plus, fue donde ya empezó a crecer este movimiento. Lo que pasó es, para que vean la cultura centroamericana, lo que es, fue que alguien de la prensa, no sé quién, muy estratégicamente filtró al guía espiritual de este candidato hablando cosas incorrectas de una figura que es muy importante para los y las costarricenses a nivel cultural, que es la Virgen de los Ángeles.
Okay.
Entonces sacaron ese video e inclusive las personas protestantes dijeron, no vamos a votar por un candidato que es capaz de insultar la misma religión, y no quedó. Sin embargo, ¿qué fue lo que sí quedó? Diputados y diputadas en asamblea, congresistas que han tratado de minar todo el tema de derechos humanos en Costa Rica.
¿Podríamos decir que estas figuras religiosas bueno, religiosas, políticas.
Políticos,
vamos a dejarlos como políticos, figuras okay. políticos.
Uh-huh.
¿Serían como nuestra extrema derecha europea o es muy diferente a lo que has podido observar y entender en Europa?
Me encanta tu pregunta.
¿A que sí? ¿A que sí. son chulas?
Sí, sí, sí.
Es que todo...
Sí, no.
Además...
Abrámonos
todo.
Un podcast.
¿Eh?
Abrámonos un podcast.
Yo ya tengo dos. Como cosa, habrá un tercero, me va a costar. ¿Hay muchas diferencias con el discurso europeo?
Vieras que ahí te lo voy a responder de una manera muy personal. Yo llegué a Europa hace 4 años.
Ok.
Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando estaba en Costa Rica yo pensaba que la definición y la concepción de ultraderecha europea era igual para todo el mundo.
Yeah.
Entonces, llegando aquí me di cuenta, y por eso estoy haciendo este doctorado, porque quiero poner sobre la mesa, tanto en academia como en organizaciones civiles y demás, que en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica tenemos nuestra propia ultraderecha, que se tiene que desligar del concepto y del imaginario de ultraderecha europea, porque sí, hay cosas muy diferentes.
Incluso yo pienso que la ultraderecha europea es diferente entre ella misma. Porque vamos a ver, si nos vamos al Parlamento Europeo, tenemos 3 extremas derechas o ultraderechas, como queramos. Ahora hay que definir y discutir ese término, que yo siempre me enfado.
Vale.
Tenemos 3. Tenemos la de Víctor Orbán,
sí,
que es un caso aparte, que van solos. Y luego tenemos en torno a 2 figuras de la política europea, que son Marine Le Pen,
sí,
que es prorrusa, anti-OTAN
uh-huh.
y anti-Unión Europea, importante. Y luego otra más encabezada, yo diría, que por Giorgia Meloni,
okay,
que es esa figura de la extrema derecha que tiene un discurso, evidentemente, anti-LGTBI-fóbica, anti-migración y tal, pero luego es pro-Europa, pro-Ucrania y pro-Estados Unidos y la OTAN.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que existen esos 3 tipos. ¿Qué características dirías que encuentras en las europeas que se den tan bien en las latinoamericanas? ¿Tenéis ese discurso anti-inmigración? ¿Tenéis ese discurso pro-yankee y todos esos... Todo ese, la OTAN, bueno, no, es que vosotros como tal no estáis dentro de la OTAN, pero si ese de Estados Unidos nos tiene que defender, o es más prorruso, prochino, así, a grandes rasgos, coméntanos.
Bueno, la ultraderecha europea tiene características por las que tú mencionaste, en la cual lo único que yo veo que converge, digamos, con la ultraderecha latinoamericana es en el conservadurismo.
Como, en los valores...
En los valores...
Tradicionales.
Tradicionales y en la agenda neoliberal que se tiene. Entonces, rescatando lo último que dijiste, pues sí, digamos, pro Estados Unidos o pro Israel o pro esto, desde algo económico, inclusive pro China a veces. Es que depende donde mejor esté...
¿Quién nos dé más dinero, no?
Es correcto. Entonces, solo en eso creo yo, bueno, y un término que se llama guerra cultural, que básicamente
lo has
escuchado.
¡Buf! Me encanta. Es que esto
vale.
Mira, yo esto hay que hacer. Perdón por interrumpirte, Majo, pero esto es un
dale,
paréntesis.
Dale.
La gente lleva dando un por culo con la batalla cultural desde las revueltas en Francia de mayo del 68. Porque hay un artículo que habla de cómo... Le Pen padre, el padre de Marie Le Pen,
sí,
un ex colaborador nazi de la Francia de Vichy, decía que había que acabar con toda esta agenda cultural y todo lo de, y todo esto. O sea, llevan hablando de la batalla cultural y este gramscismo de derechas desde el 68. Entonces, chico, yo no sé, esta gente, ¿cómo no gana ya la batalla cultural y la guerra cultural? No sé qué les pasa, que espabilen. Entonces, ¿esta gente defiende esa batalla cultural y esa guerra cultural más propia de la alt-right? ¿Eso será porque estarán afectados por la alt-right estadounidense? ¿Sabes la alt-right estadounidense?
No.
Vale, a ver, son niveles y niveles y niveles de términos. La alt-right estadounidense es esta que defiende que tiene que existir Estados Unidos se tiene que convertir en un etnoestado blanco.
Okay.
Que son todos estos extremistas de extrema claro. derecha que persiguen a... Bueno, no son del Ku Klux Klan, pero hacen ojitos con ellos. Charlie Kirk, por ejemplo, es un ejemplo del alt-right. Tienen todo este discurso misógino, todo este discurso anti-agenda 2030
europea,
anti-wokeismo y todos estos movimientos.
Sí.
Entonces... Eso en España no ha entrado tanto. ¿En Latinoamérica ha entrado ese tipo de actitudes y discurso?
Sí, por un personaje que se llama Agustín Laje, que viene a cada rato a Madrid.
Sí, sí. Me suena.
Agustín Laje es un pseudocientífico, lo voy a llamar yo. Es politólogo, pero él ha construido supuestamente teorías que justifican esta... batalla o guerra espiritual, que él ha sido el gran promotor en América Latina.
Agustín Laje, que es de Argentina, que tiene un libro que es La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Creo que hizo una lectura del mismo en diagonal. Sí,
entonces él es el gran activista pro vida, o más bien lo defino como un activista de ultraderecha en América Latina, y justamente justifica... pues todas las acciones políticas que se tienen que hacer a partir de este discurso. Entonces, lo interesante de este personaje es que no solo lo hace con sectores estrictamente religiosos, sino también con neoliberales, con gente derecha, y bueno, es un crítico muy fuerte del progresismo. Así que, sí, al final estamos hablando, si tú te das cuenta, al final estamos hablando de sí, tenemos dos áreas geográficas muy distantes, pero que por agenda global convergen en algunos temas.
Por agenda global, y también yo creo que las redes sociales,
totalmente,
no
sí.
sociológicas, sino las redes sociales digitales, al final es copiarse discursos. O sea, al final, muchas veces el problema que yo tuve para analizar el prejuicio sexual con respecto a América Latina es lo que dices tú, todo el peso de la religión.
Claro.
Y que hablan... Aquí en Europa yo creo que ha habido una secularización del discurso católico. Vox no te habla de Jesucristo y de que es un pecado, pero sí utiliza el mismo argumentario que vemos en el otro lado del charco, pero pues el
neopentecostalismo.
Madre mía, esta palabra está más implementada. Pero al final es lo que dices tú, es la globalización, este nuevo capitalismo y esta nueva forma en la que todo está conectado, hace que la gente repita discursos y básicamente no avancemos y sean siempre pues influencia de uno en el otro. Se recibe ahora a Lula y a la presidenta de México. Es que no me sale... ¿Cómo es?
Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum, sí, es que tiene una... Creo que es alemán el apellido.
Sí, creo.
Vienen a Barcelona y hablan del progresismo mundial y un montón de términos. Entonces, al final, está todo interconectado. Unos le pagan a otro, los otros le pagan a uno, le van al meeting, no sé qué. Es como me ha salido un vídeo de Milei llorando en el Muro de las Lamentaciones, que yo pienso, ¿este señor por qué?
Sí.
¿Este señor por qué? Si tiene los ojos azules, sabe Dios que estuvieron haciendo sus abuelos si vienen de Alemania, pero bueno... Esos son otros melones.
Sí.
Solemos hacer una pausa pequeña musical.
Muy bien.
En el programa. Creo que... de hecho sí, me acuerdo ahora mismo de la canción. Es de Ariana Grande, Side to Side. La ponemos ahora, Sergio.
I've been there all night. I've been there all day. And type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you the type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle.
Son las 18:33, seguimos con Majo, seguimos en Radio Universidad de Salamanca. A ver, esto es una problemática que yo tengo con los términos, porque yo creo que es importante entenderlos y definirlos.
Sí.
Lo primero, tú hablas de extrema, de ultraderecha, yo hablo de extrema derecha. ¿Por qué utilizas el término ultraderecha? ¿Y qué lo define y lo califica a una persona para que sea de este término?
Bueno, yo lo he usado por términos prácticos porque hay un científico llamado Cass Model, no sé si lo ha leído. Sí,
sí, sí. Sí. Es el del padre estricto y el padre cariñoso. Sí. No pienses en un elefante rojo.
No, no. Y él, bueno, justamente habla de que es que actualmente estamos viviendo la cuarta ola de la extrema derecha o de la derecha radical. Entonces, claro, ese concepto ha transitado por muchos lugares, como decir de extrema derecha, derecha radical, y ahora estamos en la ultraderecha, el cual dice que eso, él lo define, y yo estoy de acuerdo con eso, porque es un fenómeno complejo, diverso. Vos lo decías ahora, definías tres movimientos. Entonces, que bueno, la característica principal, y siendo muy simplista, es, bueno, en el marco ideológico político se ubican en la derecha, pero en la extrema derecha, que son movimientos pues más radicales, que básicamente se caracterizan en grandes rasgos, sin entrar en detalles, por este pensamiento de que el Estado no tiene que intervenir en, sobre todo en las agendas económicas ni nada. El Estado debe limitarse a cuestiones muy básicas, y porque son pues conservadores. Básicamente hay un orden natural, el cual, entre comillas, orden natural, el cual justifican y quieren seguir, están pues contentas con toda esta agenda neoliberal. Y que si existe la pobreza, las injusticias, bueno, es parte de la dinámica social que se da.
Debo corregir una cosa, porque yo he hablado del libro de No pienses en un elefante rosa. Uh-huh. Y ese es de otro señor. Es que ahora estoy cayendo de que Cass Mude es de Populist Right, sí, en Europa.
Sí, es politólogo. Entonces,
sí, pero me he hecho yo un cacao. Entonces, claro, realmente es otro autor. No, el que yo digo de No pienses en un elefante rosa es, ¿cómo se llama este? Bueno, me va a salir ahora el nombre, si lo encuentro, estoy aquí, ¿por qué me salen estas cosas? Bueno, ahora, entonces, ultraderecha dices tú, que es el término,
sí.
Pero este señor en 2004... había hablado de extrema derecha radical populista. Ahora,
sí.
¿Por qué es ultraderecha? ¿Qué entiende él esa evolución del término? Si lo pilota, si no lo pilota.
Sí, no. Sí, o sea, es algo que vieras que me ha costado. Bueno, no me ha costado, pero también me ha tomado tiempo digerirlo, porque es que también ahora se usa el concepto de populismo, ¿verdad?
Buf, sí.
Entonces,
¿qué es populismo?
Bueno, básicamente es pues un movimiento, una ideología, la cual cree que la sociedad está dividida por élites, está la élite, la burguesía y el pueblo.
Bueno, pero es que eso se lleva diciendo, vamos, desde la Revolución Francesa.
Claro, pero tiene que llegar el Salvador y el Mesías a gobernar los estados o estos lugares para derrocar a esa burguesía que le hace tanto daño al pueblo y que no atiende a las demandas del pueblo.
De acuerdo. Perdón, ya me he encontrado el autor.
Sí, me parece genial.
Es George Lakoff. Okay. Es No pienses en un elefante, lenguaje y debate político. Cass Moode, creo que es europeo.
Sí,
y él
es,
habla...
creo que es politólogo.
Sí, es absolutamente politólogo. Uh-huh. Un término que me gusta mucho de este autor es el nativismo.
El nativismo,
porque
sí.
Yo creo que es en Europa lo que mejor explica esta xenofobia. Porque hablar de nacionalismo, hablar solo de odio hacia el inmigrante, no creo que sea suficiente.
Uh-huh.
Yo creo que ese nativismo, esa mezcla de nacionalismo y xenofobia es lo que explica todas estas posturas que se comparten entre tantos partidos y que un término que se empleó en el 2004 se pueda aún referir a partidos como de Giorgia Meloni, como el de Abascal o como el de otros tantos autores. Y también de los enemigos dentro del Estado.
Claro.
Esos cuatro grandes, los cuatro enemigos que puede tener un Estado, que es un caos. Porque encima lo leí en inglés, entonces es... dentro del Estado y dentro del país, dentro del Estado pero fuera del país, fuera del Estado pero dentro del país, y fuera del país y fuera del Estado. Entonces está todo esto de... Las teorías estas conspiranoicas,
sí.
De que existe un grupo de personas que controlan el mundo y no sé qué, yo no entiendo. Aparte son profundamente... no es antisionista, es hacia los judíos. Tienen un odio hacia los judíos,
sí.
Pero luego defienden el Estado de Israel. Yo
claro.
Creo que esto es un choque, ¿no?
Sí, es, diríamos en mi país, un arroz con mango, básicamente.
¿Un qué?
Un arroz con mango. Arroz con mango,
sí, sí,
la
sí.
Fruta, así una mezcla que no se entiende y solo se da y ni el arroz sabe por qué está ahí, ni el mango sabe por qué está ahí, al final...
¿Es buen plato el arroz con mango o no?
No, no lo he probado, pero bueno.
Vale,
o sea, no existe el arroz con... no creo que exista el arroz con mango.
Depende, ¿eh? Es que a lo mejor, fíjate el açaí, que es una cosa ahí rara... No, pero a las seis no se le pone arroz. A los poques se le pone arroz.
A los poques
uh-huh. Se le pone arroz, pero también lleva salmón y más cosas.
Uh-huh.
Hay que revisar ese dicho, ¿eh?
Hay que revisarlo.
Hay que adaptarlo. Entonces, estábamos comentando en el descanso que este ascenso del,
sí.
De los... voy a dejarlo en evangelistas,
mejor.
En esta iglesia protestante en Costa Rica, tiene una base o una explicación lógica, ¿no? Que es en culpa del catolicismo.
Sí, básicamente, más que en Costa Rica, es como en toda América Latina, cuando estos neopentecostales llegan, que son enviados como misiones norteamericanas, básicamente para que no haya un avance del comunismo, lo que ellos hacen es que empiezan a competir territorialmente en las comunidades contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque empiezan a abrir iglesias donde no solo, y sobre todo en comunidades costeras y en comunidades pobres, donde no solo le dan el alimento, por decirlo así, espiritual a las personas, sino que también empiezan a llenar los vacíos del Estado. ¿Qué significa eso? Que en esas zonas empobrecidas donde el Estado no ha llegado dándole, por ejemplo, a las personas que educación escolar, que aprendan a leer, a escribir, y sustento de alimentos y tal, lo empiezan a hacer estas iglesias. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar este tema, que fue eso, hace 5 o 6 años que llevo investigándolo, fui a una zona pesquera en Costa Rica, en el Pacífico Norte, se llamaba Paquera, porque ahí votaron mucho por este personaje que te decía. Y yo ya quería entrevistar a las personas para que me dijeran por qué habían votado por él, o sea, ¿qué hacía tan diferente que en el centro de Costa Rica quedaran partidos progresistas y en las costas pues quedara este político religioso? Y ella me decía que ella estaba muy agradecida con estas personas porque a sus 72 años había aprendido en una iglesia por medio de la Biblia a leer y a escribir. Entonces ella es un ejemplo, digamos, muy tangible de lo que hacen estas iglesias cuando te digo de que llenan el abandono del Estado, y por eso son tan exitosos también a nivel país tomando tantos puestos políticos y teniendo tanto electorado.
El Papa ha perdido un poder al perder tantos cristianos porque no pudo amenazar con la excomunión. Tendría que volver a hacerlo, porque así podría empezar a decir, pues te voy a excomulgar, pues no sé qué. Al vicepresidente de Estados Unidos podría hacerlo,
sí,
porque
claro.
Él es católico.
Sí.
Ve escribiendo, hombre, este aún no ha excomulgado, creo que aún no ha excomulgado a nadie.
No, no creo.
Que se vaya poniendo. Hombre, es que el siglo XXI está muy vacío de personas excomulgadas y la mayoría son religiosos. Si antes hacía con reyes y gobernantes, pues ahora, en vez de reyes, gobernantes. Yo te quiero preguntar, porque mientras hablabas, estaba buscando sobre la composición de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Sí.
Entonces.
La cual va a cambiar ahorita, el 1 de mayo.
¿El 1 de mayo tenéis elecciones?
Sí, porque no, es que acabamos de tener elecciones ahorita.
El 1 de febrero de 2026 habéis tenido elecciones.
Es correcto.
Y ahora, claro, vosotros tenéis cada 4 años.
Es correcto.
Y entonces, lo que tengo aquí puesto, no. Porque aparte me gusta, porque en la oposición y en el gobierno están los mismos partidos. Porque estoy leyendo, esto me tienes que corregir, que pone gobierno PPSD, un señor independiente y el PUSC.
Ajá.
Y oposición, esos son 811. Y luego oposición, 47.
Sí.
PLN.
PLN, sí, el PUS.
El PUS otra vez, el PNR, el FA, el PLP y el PPSD. ¿Cómo es esto de que un partido esté en la oposición al gobierno y en el gobierno?
Claro, porque, bueno, Costa Rica, cuando se votan por la presidencia, también se votan por la composición de la Asamblea Legislativa. Entonces, pues cada partido, ¿verdad? Lógicamente tendrá su candidatura presidencial, pero también tiene una cuota por derecho de que tenga representación en la asamblea.
¿Y están en la oposición? ¿Se dice que están en la oposición?
No, no se dice que están en la oposición. Sin embargo, diputados o diputadas pueden hacerse independientes durante ese proceso y
okay.
Pueden después estar en oposición al gobierno. O sea, son dinámicas que se dan. Pues dentro de...
¿De estos partidos alguno es neopentecostés?
No,
no,
por dicho.
¿Los habéis limpiado?
Lo limpiamos.
A ver, entiéndase que no estamos celebrando la limpieza de ningún partido. Vamos a aclarar, sí, bueno. Pero es bonito librarse de el primo feo que te arruina la foto de la familia. Entonces, no hay neopentecostés. No hagáis eso. No quitéis al primo feo. No pasa. Dejadlo en la foto. No pasa nada. Entonces, habéis conseguido del 2018 hacia aquí, en estos 8 años, se ha debilitado su figura y ha desaparecido. Bueno, desaparecido. No ha obtenido representación o se han quitado y apartado de la representación política y ahora apoyan un partido.
Bueno, no ganaron elecciones, básicamente. O sea, no ganaron diputaciones en esta otra elección porque al final Fabricio Alvarado, esta figura tan fuerte que era, se fue desgastando.
Claro.
Entonces, pues,
desde el 2018 para
exacto.
Aquí, habéis tenido elecciones en
2022. Y ahí había, todavía él sí ganó un curul o dos, no recuerdo muy bien. Pero ahora ya en estas elecciones no, porque también durante el proceso salieron pues demandas de delitos sexuales contra este sujeto.
Ajá.
De compañeras de partido. Entonces, claro, eso a la imagen pública, pues.
Pero se ha castigado.
Está ahorita en...
Digo, se ha castigado a nivel político. No
es
se les
correcto,
ha sacado.
Es correcto.
Bueno, eso lo celebramos,
sí,
absolutamente.
Sí, yo también lo
que
celebro.
Todo tipo de delincuente sexual no debería tener ningún tipo de cargo público, entonces...
Totalmente.
Celebro que pase así. Y entonces, desde 2018 han perdido esa fuerza,
sí,
dirías.
Sin embargo, ahí empieza lo curioso, porque claro, ahora hay partidos, evidentemente, de derecha en Costa Rica, pero... Claro, siguen esta agenda algunos partidos de derecha muy conservadora y lamentablemente acaba de quedar de presidenta una representación, Laura Fernández, de la ultraderecha.
Ah, bien. O sea, ya
entonces,
no es ultraderecha religiosa, es simplemente ultraderecha.
Ultraderecha, entonces, claro, está pues la agenda latinoamericana donde tenemos Bukele, Milei, Cash. O sea, al final está respondiendo a la dinámica que se está dando.
Ya no solo en Latinoamérica, yo creo que es un movimiento mundial.
Totalmente,
que se está
sí.
dando. Hay excepciones donde, ¿cómo se llama? En Hungría han pasado de la ultra-ultraderecha a simplemente la ultraderecha.
Uh-huh.
en España, pues estamos ahí, que parece que vivimos en una burbuja de progresismo inexplicable, que encima el presidente se ha vuelto la bandera contra la guerra en Irán.
Contra la guerra,
que
sí.
Ahora Giorgia Meloni está de acuerdo con Pedro Sánchez. A mí esto me parece maravilloso. Y también, por ejemplo, en Portugal parecía que la extrema derecha iba a llegar al poder. Lo han, parece que, detenido. Entonces, esto es una ola mundial.
Ya
ha habido una
correcto.
Ola... De wokismo, como dice la gente, a lo mejor el poder los ha debilitado, o simplemente porque es punk ser de derechas, porque era lo alternativo y si durante tantos años, que dice la gente, esto es un libro, no es mío, que se llama ¿Por qué es punk ser de derechas? Al final, si tú has vivido con un gobierno y se te han impuesto unos valores, la única manera de rebelarte contra ese wokismo que dice la gente es volverte de lo absolutamente opuesto. Entonces, a lo mejor esta nueva ola de derechas incita e invita a una nueva ola de izquierdas. Pero parece ser que en Brasil, México y en España nos estamos librando y esquivando las balas, ¿no?
Sí, o sea, al menos del por qué ha quedado ahora tanto la partidos de derecha en América Latina, o sea, personas investigadoras hablan de que es una factura que le han cobrado a tantos gobiernos de izquierda en los 2000. Entonces sí, va por ahí el tema.
Claro, es que al final el poder gasta. Y el poder, si no cumples tus promesas, yo creo que te afecta. Y buscas otra alternativa. Parece ser que la derecha tradicional no ha cumplido las expectativas de la gente, o son partidos que están muy manchados. A mí se me ocurre el caso del Salvador, que nos ha contado nuestro amigo Wills, que al final Bukele consiguió ganar porque la derecha tradicional y la izquierda tradicional estaban muy salpicados por la corrupción, entonces gana este partido. Yo creo que al final es algo que se ha dado. Que ahora, por ejemplo, en España estamos viendo como casos de corrupción hay en todos los partidos, independiente de cuáles sean. Seas del PSOE, del PP, de Vox o de cualquier partido, va a haber escándalos de corrupción. Entonces, ¿tú crees que eso es lo que ha hecho que se... Que esta ola de derechas vuelva a tener el poder?
Entonces... Sí, o sea, una parte de eso, y otra parte es porque hay un... Bueno, como siempre, como sociedad, ha habido cambios culturales. Y al menos en América Latina y tal, pues cuando hay... Claro, vivimos varias generaciones revueltas. Entonces, cuando hay esos cambios generacionales, pues quienes han vivido siempre desde lo tradicional o lo conservador, hablo muy culturalmente, pues le tienen miedo, ¿verdad?, ese progresismo, porque o lo desconocen, o está toda esta estructura religiosa de que no está bien, por ejemplo, todo el tema de matrimonio igualitario, todo el tema del aborto y todo esto. Entonces, claro, se radicaliza más.
No, claro, sí.
Entonces, claro, también atiende a cambios culturales que se están dando a escala global.
Me gusta que hayas introducido el tema de la cultura, porque nosotros, a nuestros invitados, siempre pedimos que hagan recomendaciones.
Okay.
Yo, Majo, he disfrutado profundamente de esta conversación. Tienes que volver, tenemos que seguir hablando de estos temas. Porque creo que hemos solo rozado la punta superficial de todos estos temas.
Sí.
Yo creo que te ha venido bien acabar ahora la tesis, porque estamos viendo que los partidos han perdido las elecciones y menuda bala se ha esquivado.
Sí,
porque es que si no, yo estoy viendo que a mitad de la tesis decir, mierda, ¿yo ahora qué hago con esta gente?
Sí.
Que ya no les vota. Entonces, tema, siempre pedimos recomendaciones de series, películas, libros. ¿Qué nos traes? Yo te lo he pedido, yo te dije que no tenía que ser de ultraderecha, pero bueno, tú, ¿qué nos recomiendas?
Como costarricense les voy a recomendar dos cosas. Uno, un grupo musical que se llama Malpaís, y otro, un cantante afrocostarricense que se llama Walter Ferguson. Entonces,
¿Una canción de ese cantante y ese grupo?
De Malpaís, Contra Marea. ¿Por qué? Porque habla un poco de las dinámicas que se dan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y de Walter Ferguson puede ser Zancudo con Coco. Zancudo con Dengue.
Con Dengue, bueno.
Sí.
Zancudo tal cual, ¿no?
Zancudo con Dengue, sí.
Perfecto. Libros.
Ay, me estoy leyendo uno que lo voy a recomendar aunque no lo haya terminado.
Vale. Eso es que te está gustando mucho.
Me encanta porque es sátira política, se llama Ha Vuelto y es de un... Ay, es un politólogo, de hecho, el que lo escribe, no recuerdo el nombre. Pero fácil, se llama Ha Vuelto y es una parodia de que Hitler vuelve en el 2014 o 2011 reencarnado y no entiende por qué el mundo está como está. O sea, no entiende por qué no está, está el holocausto, no entiende por qué no hay prisioneros, no entiende el mundo ahora.
Ok, perfecto. ¿Series o películas?
Se llama Timur Vermes, el autor. Bueno, gracias, Laura.
Lo intentaremos. Timur... ¿Con V, Vermes?
Sí, Vermes.
Perfecto. Vermes. Timur Vermes. Un señor calvo con gafas, pa que si lo ubicáis, que a veces ponen la fotilla del señor. ¿Serie o película? ¿Puedes recomendar una, varias?
Voy a recomendar a mi cineasta favorito, que justamente es italiano. Hay una serie que se llama El Papa Joven, con Jude Law, que es una parodia sobre... la iglesia un poco, pero
es... Me
gusta
consumir parodias, ¿eh?
Sí, me encanta.
La sátira,
sí, me encanta.
Yo creo que, a ver, esto es un examen de nacionalidad que ay, impulsó no. Un amigo mío... No, hombre, no, esto es una recomendación.
Ah, bueno.
Esto es una No, por favor. Hay dos series que yo creo que marcan el conocimiento de una persona del humor español. Y de tal. Esto es de un amigo mío venezolano, Juan, que no está fallecido ni nada, simplemente que no está en Salamanca. Bueno. Y son Paquita Salas.
Claro, ya la vi.
¿Ya la viste?
Claro.
Y Aquí no hay quien viva.
Esa no la he visto.
Yo creo que en el momento que eres capaz de reírte con los chistes de ambas series, ya es como eres nacional. O sea, es pasaporte en la mano. Tendría que formular eso Pedro Sánchez y ponerlo en el BOE, pero yo creo que es una forma de entender la cultura. Y además hay mucha crítica y mucha sátira y yo creo que la disfrutarías. Bueno, ya has visto Paquita Salas.
Sí,
que
dos veces.
Es maravilloso. Sí. Y yo creo que cada vez que la ves te ríes más.
Sí.
Yo te voy a recomendar... ¿Pero tú solo lees ensayo o también lees novela, digamos, un thriller... una novela negra, un romance?
Sí, sobre todo me gusta más como leer novelas o cuestiones así.
¿Pero tiene que tener crítica y sátira?
Bueno, puede ser que no. O sea, si lo tiene, para mí es un plus porque me gusta.
¿Te gusta ese punto?
Pero si más una recomendación que no sea eso.
No, yo leo novela negra. Vale. Yo solo sé leer novela negra y encima soy un tío muy intenso que solo lee novela negra japonesa. No sé qué me pasa que tengo más autores de novela negra japonesa que española. O sea, de española tengo dos y de japonesa tengo cuatro autores diferentes. Entonces, que la gente... Me estoy leyendo uno que tiene un punto de crítica... Bueno, no es de crítica, de que habla sobre la misoginia, sobre los problemas con la alimentación en Japón. Que se llama Mantequilla. Se llama así, Mantequilla. Tiene una vaca en la portada. Es amarillo el libro, por lo menos la de aquí de España. Y yo creo que es importante leer libros de otras formas de escribir.
Claro.
Pero, no sé, yo creo que la japonesa me encanta. ¿Tienes así tu autor de cabecera? Tu autor que si saca un libro te lo compras en ese mismo momento.
Ay...
Pregunta difícil, ¿eh?
Sí.
¿Te hacen pensar más estas preguntas
claro.
que la conversación sobre la ultraderecha?
Sí, sí. Uf, no sé qué decirte. Yo... Claro. No, yo creo que volvería a leer a este último.
¿A Timo...?
Sí, sí, él saca... ahorita, porque es lo que se me viene a cabeza y tengo más fresco, si él saca otra cosa, lo leo.
Bueno, eso está fantástico, sí. Maravilloso y perfecto. Muchísimas gracias por venir, Majo.
Gracias por la invitación.
Esta es tu casa. Podrás volver cuando quieras. Cuando seas doctora,
okay. Puedes
venir a darnos un saludo, que nosotros seguiremos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a la Radio Universidad de Salamanca. A Sergio, que yo creo que me echaba de menos aguantarme. ¿A que sí, Sergio? Dedícanos unas palabras a todos los oyentes de Radio Universidad de Salamanca, de Random, con concretamente.
Pues nada, que la verdad que se ha hecho larga la espera para este nuevo episodio.
¿A que sí?
Y se va a hacer larga para el siguiente.
Bueno, pero en mayo yo volveré con más fuerza. Que bueno, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo una señora tesis que sacar adelante y todo. ¿Cómo va ese TFG? ¿Cómo lo llevas? Bien, me alegra que lo lleves tan bien, Sergio.
Hay que concretar tema porque hay que darle muchas vueltas al tema. es muy importante el tema.
¿A que sí? ¿A que
hay
sí?
Hay que darle más vueltas a concretar el tema que a hacerlo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Bueno,
sí,
esperemos que llegues a una conclusión rápida. Y nada, la siguiente... Sergio, ¿cuál es la siguiente la canción de despedida que he puesto?
Porque... se llama A mi lado.
A mi lado, vale. Es que últimamente... Bueno, no. Hoy volví a escuchar y volví a conectar con Lady Gaga, que llevaba y Beyoncé. He estado poniéndome teléfono, pero no es esa la que puse. También estoy escuchando Fly Day Chinatown de Yasua, que creo que la cantante es japonesa. Es así típica que suena en TikTok, vamos, como todo el mundo sabe. Y esta me gusta. No sé si ya he puesto Perro de Bad Gyal. ¿La llegué a poner?
No, pusiste una de Bad Gyal, pero no me acuerdo.
Es que hay que escucharse el álbum entero de Bad Gyal. Qué maravilla de cantante. Y nada, a mi lado de Ivan San, que mola el nombre, ¿eh? Ivan San. Es un señor que me salió en TikTok, me gustó la canción y me la puse en la playlist. Y que la gente la escuche y la disfrute. Nos vemos en mayo. ¡Chao!
Un ángel en el cielo se puso colorado de verte a mi lado, de verte a mi lado. Un ángel en el cielo se puso colorado de verte a mi lado, de verte a mi lado. Dime cosas buenas con todo detalle, dímelo al oído, dímelo en la calle. Agarra tu cuello, dime que me calle, no llegamos a la calle.